Noticias de América en RFI.
Ya lo decíamos en el informativo, Uruguay tendrá un nuevo presidente este sábado primero de marzo. Yamandú Orsí, del partido de izquierda Frente Amplio, se posicionó para un mandato de 5 años en los que enfrentará varios desafíos como la creciente inseguridad. Los detalles en un informe de Paola Ariza.
Uruguay inicia un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Yamandú Orsí, un profesor de historia del partido político de izquierda Frente Amplio, el mismo del exmandatario José Mujica. A pesar de la recuperación económica que vivió el país en 2024, el nuevo presidente enfrenta grandes desafíos como la creciente inseguridad, explica Camila Ceballos, politóloga e investigadora de la Universidad de la República.
El primero es en materia de seguridad ciudadana, también vinculado al aumento de la incidencia del narcotráfico en la criminalidad. Luego Orsí tiene desafíos en el mundo económico. Hay problemas con el déficit fiscal y las cuentas públicas. Y el tercer dilema que enfrenta el gobierno de Orsí tiene que ver con la seguridad social. En el último, en el gobierno de la calle Pou, elaboró una nueva ley de seguridad social que impacta en el régimen de jubilaciones de los uruguayos, aumentando la edad de jubilación. Bueno, Orsí asumió con el compromiso de generar un diálogo social para modificar esa ley. Y hay un cuarto desafío que tiene que ver con el aumento de la pobreza y sobre todo de la pobreza infantil. Uruguay está atravesando un problema bastante complejo en ese sentido y es un desafío que el gobierno también se ha marcado. Hay un quinto desafío, si se quiere, es cómo gobernar sin tener mayorías parlamentarias, que el Frente Amplio lo había tenido en los 15 años que fue gobierno. Bueno, en este momento tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, no la tiene en la Cámara de Diputados y allí va a tener que negociar con alguno de los partidos que conforman la oposición.
En el plano internacional, el gobierno de Orsí apostará por la integración regional. Así lo indicó Pablo Álvarez, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del partido gobernante Frente Amplio.
Hay un asunto que tiene que ver con la integración regional, porque tiene que ver con nuestra convicción de la integración latinoamericana y además porque el mundo se está moviendo hacia la conformación de grandes bloques internacionales. Para eso el trabajo hacia el Mercosur y hacia la CELAC sin duda van a estar predominando en la agenda y por lo tanto vamos a tener también una preocupación muy importante en que los mecanismos y los organismos multilaterales puedan tener un efectivo funcionamiento para un fiel cumplimiento de sus objetivos.
Orsí emprende su mandato con varios desafíos y no es para menos, pues esta nación de 3.380.000 habitantes es considerada la democracia más sólida de América Latina. Según el último índice de democracia publicado por The Economist Intelligence Unit, se ubica en el puesto número 15, incluso por encima de países como Francia o Estados Unidos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el actor peruano Jonas Paz Benavides.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este domingo se celebra un año más en Hollywood la ceremonia de los Oscars, en la que salía como favorita la película de un realizador francés, Jacques Audiard, Emilia Pérez, pero un escándalo provocado por unos viejos tweets de su protagonista, la actriz trans española Carla Sofía Gascón, han limitado y mucho sus posibilidades de Oscar.
Traigo a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos.
¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez?
Eso sería muy peligroso para ti.
Te arrepiento de muchas cosas.
Y eso es hacer el bien.
Muy buenas tardes, Jonas.
Buenas tardes, Jonas.
Benavides. Bienvenido a Radio Francia.
Por favor, gracias por la invitación.
Un placer. ¿Te ha sorprendido esa polémica suscitada por Carla Sofía Gascón con esos tweets sobre el Islam y sobre George Floyd, por ejemplo?
Sí, desde luego me sorprendió un poco, pero yo la conozco y sé que es una chica sin filtro y que habla siempre. Y hablaba con ella hace en el rodaje que no decir las cosas enferma.
Por supuesto. Permítame que digamos que nuestro invitado de hoy, el actor, artista visual peruano, Jonás Paz Benavides, ha vivido sin duda muy de cerca esta polémica porque ha trabajado en la película bajo las órdenes de Jaco de Haag. ¿Cómo fue el trabajo con Jaco de Haag?
Increíble, fue un masterclass, ¿no? Tener un grande, escuchar cómo te dirige, tener el privilegio, ¿no? Pero también saber cómo él es el diálogo entre él y el director de fotografía, el sonido, por qué una escena se tiene que cortar y cuántas repeticiones hacer hasta llegar lo deseado. Es un masterclass, estoy muy contento y muy privilegiado.
¿Hace muchas tomas o días en sus escenas?
Sí.
Pues el secreto del éxito, ¿no? Siempre encontrar.
El ensayo hasta lo deseado, ¿no?
Hasta lo deseado, José, hasta el éxito. Me decías que conociste personalmente a Carla Sofía Gascón, que sois amigos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es Carla Sofía?
Increíble, una chica, una luz. Viste que en el escenario todos tenemos, en el plató tenemos miedos, es una producción muy grande y ella llegaba con su buena onda y su espontaneidad, pues, ¿no? A abrirnos los brazos y a cerrarnos, a enredar los brazos, dándonos el impulso que todo el mundo quiere cuando uno lo necesita, ¿no?
Por supuesto. Una película que cuenta la historia de un narco mexicano que quiere ser mujer tiene que levantar ampollas forzosamente en México, ¿no? ¿Qué pensaste de la película cuando te propusieron trabajar en ella?
Pero leí el guión. No entendía mucho, la verdad, no entendía mucho, pero me pareció arriesgado, valiente, y una vez ya en la proyección inicial en el Festival de Cannes, aplaudí de pie, ¿no? O sea, dije, wow, esto tenía que mostrarse, me encantó, es una propuesta arriesgada, valiente, que rompe la estética y la narración que hoy estamos muy, muy acostumbrados, ¿no? Desde la proyección de Cannes hasta ahora, las nominaciones, que son 13 del Oscar, no paró de ganar premios. Entonces, es digno de aplaudir. Digno de aplaudir. Mezcla géneros de thriller, el policial, romance, y los hace de una manera increíble, ¿no? Lo hace bien.
Me contabas que en esta ceremonia de los Oscars hay tres películas que pueden disgustar y mucho a Donald Trump, ¿no? Quizás se ha hecho adrede, ¿no? No.
Es una coincidencia hermosa, ¿no? Una coincidencia hermosa. Está el de Brutalist, está Ainda Estuvo Aquí y está Emilia Pérez, ¿no? Me parece que es el pretexto perfecto como para que Donald Trump alce las cejas, ¿no? Un tipo que está a favor de que está deportando gente, que está a favor de las armas y que solo considera dos géneros, por favor.
Terrible, ¿no? Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, pero que va a ser en Buenos Aires, en la Universidad Palermo, donde vas a estudiar publicidad, y más tarde videoarte en Río de Janeiro. La frontera entre el cine y el videoarte es muy tenue, ¿no?
Sí.
¿Te interesaba el cine o el videoarte?
Mi pasión fue el cine, pero comencé a hacer videoarte por necesidad de decir las cosas. Luego, lo que aprendí fue romper esas estructuras convencionales que el cine y la publicidad te dan, ¿no? Y el videoarte te da esa licencia. Buena pregunta. Mi familia siempre estuvo, de alguna manera, tenía un vínculo fuerte con Francia. Mi bisabuelo fue embajador del Perú aquí y trajo a sus hijos a estudiar a París y no sé, siempre escuchábamos el francés en la casa o siempre venían primos o familiares de Francia a Lima y siempre hubo esa conexión con Francia.
Has vivido durante 8 años en Brasil, antes de venir a Francia, por cierto, donde vas a conocer al poeta Jorge Salomão, que llegó a escribir canciones para nombres como Gilberto Gil, también Caetano Veloso. ¿Qué supuso para ti ese encuentro?
Mi hermano del alma. Fue un privilegio estar con él, que me corrija mis textos, que me impulse a seguir escribiendo.
¿Has publicado poesía?
Sí, publiqué tres libros allá. Publiqué también cuentos para niños. Y sí, la pérdida también de él. Fue uno de los primeros del barrio en que se murió de COVID.
Terrible.
Y nos afectó a todos. Desde ahí no volví a escribir poesía, es más. Nos duele la pérdida, ¿no?, de él, pero dejó obras increíbles y dejó un cariño increíble también en mí.
¿Es algo definitivo eso de que no vas a escribir más?
Es que ya no sé, no, creo que es un capítulo, ¿no?, que ya está, hay que recordarlo así.
Jonas, la pandemia te fue en cierto modo fértil, porque vas a estudiar interpretación con el método Meisner, que privilegia el instinto sobre el intelecto. ¿Te interesaba como actor o quizás para el trabajo con los actores como director de cine?
La actuación fue un accidente hermoso, ¿no? En realidad yo quise hacer el método Meisner en la pandemia con Fernanda Martínez, que es una referente en Brasil del método, para en el futuro poder dirigir a mis actores y a actrices, ¿no? Pero claro, tiene la vida a veces te pone a prueba y ahora me está sirviendo mucho, ¿no? Me está abriendo las puertas, me ha dado una vida la actuación aquí. Y el método Meisner lo recomiendo 100%. Siento que es un método que instala al actor como escucha de resolver también la impronta en que se puede dar sin decir nada, ¿no? Una acción muda, me encanta.
Precisamente ahí en Río vas a rodar dos o tres vídeos, cortometrajes. Uno se llama Alan y Eva, me parece el título fantástico. Y aparecen las favelas. Visitas las favelas. ¿Qué sentiste en ese universo un poco sórdido de una favela?
Fui profesor de una escuela en la favela. Maravillosa, gente que se ayudan mutuamente. No todo es peligroso, como nos venden. De hecho, una de las políticas ahí es prohibido robar. Está prohibido robar, prohibido pegarle a las mujeres, ¿no? Es una experiencia que me enriqueció un montón y llevo grandes amigos allá. Grandes amigos allá. De hecho, yo ayudé a construir la casa de uno de mis mejores amigos en la favela. Porque tienen eso, pues, ¿no? Quieren que tú contribuyas con algo que lo hace feliz.
Es un ejemplo de solidaridad, ¿no?
Perfecto,
tal cual. Deberíamos todos aprender de eso. Y en el 2022, hace dos o tres años, te instalas aquí en París con un proyecto de largometraje bajo el brazo, Nudillos en la puerta. Es para entrar en París, está bien eso, dar con los nudillos en la puerta. ¿Qué te atrajo? Quizás las huellas, estabas en busca de las huellas de tu familia, de tu abuelo.
También. Pero es un proyecto que retrata la migración, la salud mental, pero también el coraje. Retrata la historia de un inmigrante peruano, un chef, que viene justo en el 2015, en los atentados de París, y resuenan los ecos de su infancia con la violencia del terrorismo en el Perú. Entonces, él trata de salir a flote solo, ¿no? En una ciudad donde no conocen, donde no tienen los papeles, donde no habla el idioma. Ahora estamos es una coproducción francesa, franco-brasilera. Estamos en conversaciones y en reuniones es difícil, con Perú, para poder de una vez filmar y darle forma a este proyecto.
Va a ser filmada quizás en Perú y en París.
Sí, París y Perú también.
Es complejo, ¿no? La producción de un largometraje.
Sí, para mí es muy nuevo. Estamos en la etapa de desarrollo aún, en financiación. Y es difícil conectar con Perú, ¿no? No nos escuchan, como que están ahora produciendo más comedia, no sé. Somos un poco sensibles también a hablar de lo que nos pasó en el periodo de los 80 hasta el 2000, ¿no? Con esta dictadura.
No es fácil, ¿no? Si todo funciona, todo va bien, ¿cuándo sería el rodaje?
Según mi productor, 2026.
Está bien, se acerca la hora, la hora de la verdad, ¿no?
Sí.
En fin, muchísimas gracias, Jonas, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este largometraje, tu primer largometraje. Permíteme también que dé las gracias a Laurent Nemosa y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Perfecto.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo. RFI, la selección del mes.
A l'arrière de la voiture.
Clou.
Tu reconnais
Camille Yembe.
Silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire.
Célia Wa.
Tu m'as mis.
Mathieu Bogart.
Il y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette.
RFI.
Ce n'est pas malin.